A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labugle.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Conversatorio, un espacio para reflexionar, para conversar y, como decimos siempre, con temas que no siempre están en la agenda, pero que a nosotros nos parecen relevantes o interesantes compartir con ustedes y charlarlos nosotros. Y hoy los invitamos a viajar. Nos invitamos a viajar a China, de la mano de un argentino, pero cuyo padre es chino, nació en China, ahora nos va a contar su historia y lo voy a presentar formalmente, pero ya le doy la bienvenida. Muchas gracias, Gustavo NG, por estar hoy con nosotros.
¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por invitar. Enorme placer estar en esta radio.
Muchas gracias. Espero que dentro de un rato pueda decir lo mismo. ¿Qué tal, Mario Terzano? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Roberto Azareto?
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
Y Marcos Victorica, ¿cómo estás todo allá en Miami?
Bien, está lloviendo ahora, pero bien.
Bueno, acá también, en eso nos parecemos, por suerte, hoy, ¿eh? Como siempre les digo, no está de más una vez más repartirlo. Mario Terzano, abogado, Roberto Azareto, académico de la historia, presidente de la Academia Argentina de Historia, escritor, político, Marcos Victorica, economista, buena persona, y quien les habla, Javier García Labugle, mejor persona todavía. Bueno, ahora sí voy a hacer una presentación formal de Gustavo NG. Gustavo nació en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, en 1962. Es periodista y estudió antropología en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Su padre llegó a la Argentina en la década de 1950, viniendo de China. Y Gustavo ha escrito varios libros, algunos en colaboración con Néstor Restivo. Hay dos que particularmente vamos a mencionar hoy. Uno es Todo lo que tenés que saber sobre China, que es el que escribió en colaboración con Néstor Restivo. Y el más reciente, que se titula El Tangram de China. ¿Qué ven los latinoamericanos cuando miran al gigante de Asia? Si no saben lo que es Tangram, no se preocupen, nosotros tampoco, y ahora le vamos a preguntar a Gustavo qué quiere decir. Y ahora sí, formalmente, muy bienvenido, Gustavo. Gracias, bueno, por estar con nosotros.
Muchas gracias, la verdad, como si es un honor poder estar en esta radio.
Yo te propongo lo siguiente, Gustavo, si podemos compartir primero tu historia personal, ¿no es cierto? ¿Y por qué nace tu interés en China?
Sí, como bien mencionó, mi papá llegó en la década de 1950, muy, muy temprano como China, porque la inmigración china empezó a llegar acá en los años 70, 80. El grueso llegó en los años 90, o sea, toda la cantidad de supermercados, la ola de supermercados, que fue la principal actividad a la que se dedicaron los chinos, llegó en la época del 90. Mi papá llegó, digamos, mi papá es de la provincia de Cantón, en el sur de China, una provincia tradicionalmente emisora de migrantes a todos distintos lugares del mundo. Toda la instalación de los inmigrantes chinos en Estados Unidos, en México, Panamá, Perú, vino toda de Cantón. Ajá. Sí, los cantoneses, es una provincia litoral, entonces el mar les queda muy, muy cómodo salir, hacerse al mar e ir a otros lugares del mundo. Y así llegó mi papá acá. Llegó cuando el segundo gobierno de Perón tenía una política muy fuerte para alentar la inversión de industria, ¿no? Para que se establecieran las industrias. Así que vino mi papá con un grupo a poner una fábrica textil en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, como mencionaste. Bueno, y esos llegaron unos 30 chinos en una situación bastante interesante, porque en San Nicolás, años 50, casi nadie había visto un chino en persona. Y de repente había 30 chinitos ahí de entre 20 y 30 años. No, una situación, habría que estar ahí. Bien, la mayoría se volvió, o sea, tenían un contrato para instalar la fábrica. Una vez que instalaron las máquinas, se volvieron. Y algunos quedaron enganchados, varios por matrimonio. Uno de esos fue mi papá, que se enamoró de una argentina. Y bueno, y ahí nacimos mi hermana y yo. Yo la verdad que mi papá vino con 17 años, sin la familia, se desarraigó de China, ¿no? Uh-huh. Cosa excepcional, en general los chinos llevan a China consigo, ¿no? En el caso de mi papá, no, la familia de mi mamá, una familia muy grande, mucha gente, entonces mi papá se hizo muy argentino y a mí no me heredó el idioma, no me heredó, él no me transmitió la cultura.
Mirá vos.
¿No? Entonces, bueno, yo crecí con la cultura de inmigrantes de mi mamá, eran vascos y gallegos, sin saber mucho lo de mi papá, y así crecí hasta un momento en mi vida en que dije, bueno, ahí hay una puerta adentro mío que es una puerta importante, ¿no? China, y bueno, y me decidí a abrirla.
¿Y cuándo, cómo fue? Porque en el medio, y no quiero entrar demasiado en detalle, pero creo que es parte de tu historia, tu padre después se fue a Estados Unidos, ¿no es cierto? Se migró a Estados Unidos, digamos.
Sí, efectivamente, sí. Toda la familia, sus padres y sus hermanos, mientras él estaba en Argentina, fueron a Estados Unidos y después nosotros, toda la familia, fuimos. Cuando yo tenía 9 años, fuimos todos a Estados Unidos a él a reunirse con su familia y bueno, sí, yo me terminé criando allá.
¿Y volvés a la Argentina?
Volví para la universidad.
Para la universidad. Sí, o sea que tuviste varios años en Estados Unidos, en Nueva York concretamente.
En Nueva York, exactamente. Nueva York. Sí, sí.
Y de repente, ¿y cuándo nace y cómo nace? Porque yo te digo, bueno, de San Nicolás a Nueva York, de Nueva York a Pekín, wow. ¿Cómo es ese trayecto?
San Nicolás a Nueva York, muy bien. Cuando yo tuve 50 años, como decía, un día empecé a mirar la realidad de China, no casualmente, sino porque estamos hablando del más o menos el año 2010, cuando ya Argentina había entrado en relación con China importante. En el 2004 el presidente chino vino a Argentina y el presidente argentino fue 2 veces ese año a China, ¿no? Néstor Kirchner, para establecer una, digamos, para dejar de ser, socios eventuales, digamos, para dejar de comerciar cada tanto saldos exportables y hacerse socios comerciales, ¿no es cierto? Ahí establecieron. Entonces, para el año 2010, cuando yo tenía cerca de 50 años, ahí ya vimos que empezaba a haber una relación muy sólida, que es la que, bueno, ahora en este momento es muy fuerte, ¿no? China es el segundo socio comercial de Argentina. Entonces, bueno, yo empecé a ver China en mi realidad. Eso por un lado. Y por otra parte, mis propios hijos me dijeron, bueno, mira, vos podés ignorar tu lado chino, pero no tenés derecho a que nosotros lo ignoremos. Nosotros tenemos derecho a heredarlo. Ajá. Y la verdad que me hizo pensar mucho eso, sí. Y a partir de ahí, bueno, yo como periodista empecé a orientar mi carrera profesional, que estaba más en el lado de la cultura, la empecé a orientar hacia China, y bueno, con Néstor Restivo y Camilo Sánchez establecimos una revista, un medio llamado Revista Dang Dai, y bueno, y a partir de ahí, fuimos profundizando la carrera, abriendo el campo de China en la comunicación, ¿no?, en Argentina.
Y has viajado a China varias veces, tengo entendido.
Sí, en el 2015 empecé a viajar, viajé 7 veces, digamos, fui viajando todos los años, algún año más de una vez, después la pandemia en algún momento me interrumpió, pero bueno, el año pasado estuve 4 meses, porque bueno, digamos, estamos informando sobre China, tenemos que saber sobre qué informamos, ¿no?
Después, ahora cuando hablemos sobre la imagen que tenemos en Latinoamérica de China, me gustaría, y supongo que todos tenemos por hacerte varias preguntas, porque puede ser que sea una imagen distorsionada. Leyéndote a vos me doy cuenta que puede ser que tenga una imagen distorsionada, pero la tengo, y ojalá que me ayudes a clarificarla. No sé, Marcos, vos desde ahí, desde que también has migraste de Argentina a Estados Unidos, ¿cuál es tu visión? O si querés hacerle una pregunta a Gustavo antes de que nos metamos en los temas de sus libros.
No, yo no conozco China, pero sí conozco Taiwán, que de alguna manera podemos discutir si es China o no. Es China por razones políticas, bueno, hasta ahora, pero la verdad es que... Y me he llevado varias impresiones increíbles de China, de la cultura china, sin dejar de saber que China
es un continente, o sea, están los Manchurias, los mandarines, o sea, hay un montón de culturas, subculturas internas, ¿no? El budismo es una parte, pero no todo, el taoísmo, mil cosas. Dentro de eso creo que hay una cosa importantísima en China, que es que a partir... Podría empezar con la apertura de la relación con Estados Unidos, que si bien fue una iniciativa de Nixon-Kissinger, en aquel momento Mao Zedong, pese a que era el que eligió el modelo comunista, estuvo dispuesto a abrirlo, y después, que lo cual marca una cierta inteligencia estratégica importante, y después la próxima parte es que finalmente China continental terminó asumiendo prácticamente el modelo económico de Taiwán, o de Hong Kong, o de Singapur, lo cual otra vez marca una capacidad estratégica enorme, porque es dar vuelta a 180 grados, porque se dan cuenta que algo que anda mejor que otra cosa y lo cambian. Y esto me habla, bueno, aparte de obviamente los 4.000 o 5.000 años de cultura, pero habla de una dirigencia realmente inteligente, ¿no? Y preparada y mirando al mundo.
Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La verdad que me asombra, digamos, una caracterización como de un especialista. Muy bien.
Bueno, Marcos es un gran especialista en casi todo, ¿no?
Bien.
Básicamente en fútbol.
Pero sí, asombra bien lo que decías, asombra la capacidad que tiene China con la enorme dimensión que tiene, pues 1.400 millones de personas, un territorio gigantesco, es un país, es una casi una civilización más que una nación, es continente, y asombra la rapidez con que giran, ¿no es cierto? De un día para el otro ellos pueden tener una apertura hacia el capitalismo, de un día para el otro pueden abrir todo, todo lo que tenían encerrado de la pandemia, lo que pasó en diciembre, ¿no es cierto? Bueno, sí, ellos tienen esa capacidad. A mí me parece, estando en China, que ellos manejan todos los plazos. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que con la paciencia que tienen manejan largos plazos, tienen planes quinquenales, tienen planes a 50 años, tienen planes a 100 años. Sí, pero también se mueven en el segundo, sí, hacen gira la hucha. De un momento para el otro tienen esa capacidad, es una cosa muy asombrosa, ¿sí? Y posiblemente tenga que ver lo que vos decís de 5.000 años de historia sintetizados, ¿no? 5.000 años sintetizados, porque miles de años tenemos todo, la gente, los que vivían, onas que vivían en Tierra del Fuego, 10.000 años, ¿no? El asunto es sintetizar esa experiencia, transformarla en una... en una experiencia que tenga el poder de gobernar.
Y ahí Gustavo, quiero aprovecharlo a Roberto, que no es historiador, porque recién surgió lo que estás diciendo, la palabra civilización. Y los chinos decimos, más que un país, es una civilización.
Sin duda, es una civilización con una gran capacidad para absorber a los demás. Porque es impresionante, China fue conquistada varias veces. La muralla la pasaba, no fue eficaz desde el punto de vista militar. Sin embargo, los distintos pueblos de las estepas que lo conquistaban, en poco tiempo la cultura china los asimilaba. Esa capacidad extraordinaria que ha tenido siempre la civilización china, lo que habla de una civilización superior. Creo que comparable a lo que ha sucedido también con los iraníes, por ejemplo, que de los países islámicos fueron los únicos a los que no le pudieron imponer el árabe. Se los impusieron a todos los países de Medio Oriente que hablaban el griego, a los países como Marruecos, Túnez, Argelia, que hasta ese momento hablaban el latín, y impusieron el árabe. Sin embargo, en Irán siguieron hablando el farsi, el idioma tradicional de los persas. Bueno, China ha tenido eso. Creo que no está de más recordar que la Argentina ha sido uno de los primeros países de la región de establecer relaciones con la República Popular. Se ha cumplido el cincuentenario, fue en el gobierno del general Lanusse que se establecieron las relaciones diplomáticas, pero ya en el año 64 hay un antecedente, que es una importante venta de trigo a China Popular, donde hace poco tiempo me enteré que el Reino Unido tuvo mucho que ver en gestionar eso ante una crisis alimentaria que había y garantizó de que el dinero iba a venir. Pero hay otra cosa que me impresa, que habla de una gran civilización, y que es un contraste con nosotros, por ejemplo, la actitud de Malvinas, que creemos la paciencia que han tenido en situaciones como Hong Kong o Macao. A ver, en 1949 Mao Zedong estaba en condiciones de haber tomado Hong Kong y Macao. Sin embargo, hubo paciencia, hubo negociaciones, conversaciones, y todavía Hong Kong tiene 20 y pico de años por delante antes de formar parte definitivamente de la República Popular, ¿no? Es decir, ese manejo de los tiempos. Los chinos están en nuestra región, en realidad, ya desde siglo XVI, porque en definitiva la primera globalización puede decirse que se estableció a través del Imperio Español, cuando de Filipinas se estableció el comercio con China. China, por esa época, estableció la plata como moneda, pero no tenía plata. Entonces la plata del Potosí y de Chile y de México iba a China a cambio de los productos chinos, de las porcelanas, la seda, y eso llevó a que un grupo de chinos ya se radicaran a 1500, a fines del siglo XVI, en lo que hoy es Acapulco, que es de donde salía el famoso galeón de las Filipinas.
Bueno, qué dato interesante, a mí que me gusta, ¿sabes? Por el libro, el tema del contrabando, saber que los chinos también andaban por acá.
La próxima novela histórica.
La próxima novela es El contrabando chino. Si me ayuda Gustavo, nos pasamos. Bueno, los invito a ti, muy interesante esta primera parte. Los invito a hacer un relajamiento musical. Y hoy la música elegida es de la artista Chantal Kreviazuk. Jennifer Chantal Kreviazuk, perdón, es una cantante, compositora y pianista canadiense de música rock y pop. Nació el 18 de mayo de 1973, Winnipeg, Canadá, hace justo 50 años. No creo que nos esté escuchando, pero le deseamos un feliz cumpleaños porque estamos en sola, ¿no? Se dedicó a la música desde muy joven. Realizó jingles para anuncios locales y cantó el himno nacional canadiense en los partidos de hockey. Su lanzamiento internacional se debió a su participación en la banda sonora de la película Armageddon, que interpreta el tema Living on a Jet Plane, que después vamos a escuchar, canción de John Denver, popularizada por el grupo de Peter, Job and Mary. Está casada desde 1999 con el también cantante Ryan Maida, líder del grupo Our Lady Peace, y tienen tres hijos. El primer tema que vamos a escuchar es Feels Like Home, se siente como en casa. Lo escuchamos y seguimos conversando con Gustavo NG. Something in your eyes makes me wanna lose myself. Makes me wanna lose myself in your arms. There's something in your voice that makes my heart beat fast. Hope this feeling lasts. siente como un hogar para mí. Se siente como si estuviera haciendo el camino de vuelta a donde pertenezco. Nos cantaba Chantal Crevier-Zouk en este tema y me pareció muy oportuno porque justamente ese es el viaje que vos estás haciendo, Gustavo, o has hecho, ya has hecho en parte. Entonces, contanos ahora cómo es este viaje y ya nos metemos a fondo, que nos fuimos metiendo en el otro bloque. En este primer gran tema, que fue tu primer libro, no sé si es tu primero, por lo menos de los que hemos charlado hoy, que es Todo lo que tenés que saber sobre China.
Sí, ese es el primer libro que hicimos con Néstor Restivo, por encargo Editorial Norma, en el año 16 aproximadamente, porque justamente lo que veíamos es que crece el interés por China y no hay mucho material. Hay material publicado por China, y hay material, por supuesto, mucho material publicado por Estados Unidos y por Europa, pero todo ese material no atiende a las preguntas de los argentinos, que tenemos, somos un pueblo curioso, tenemos nuestro criterio y tenemos nuestras preguntas propias que atienden a nuestra idiosincrasia y nuestro interés, y no había, había libros sobre China, pero no había libros de divulgación que pudieran ser una introducción a China. Así que bueno, empezamos con este libro que bueno anduvo muy bien como parte de toda una estrategia. Somos comunicadores, como toda una estrategia de comunicación, ¿no es cierto? Un libro es una parte... yo creo que sigue siendo importante porque sigue siendo el núcleo de los contenidos, ¿no es cierto? Creo que los contenidos salen de muchos lugares, pero la última fuente es el libro, ¿no? Uh-huh. Sigue siendo el libro. Entonces, y en el libro, un periodista que trabaja con un tema durante muchos años, en el libro termina condensando, sintetizando de alguna manera el centro de la experiencia, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que, bueno, junto con ese libro, bueno, como decía también, tenemos un proyecto de comunicación entre Argentina y China, que es tiene una página web de actualización de noticias diarias, una newsletter semanal y una revista en papel trimestral. Entonces, como combinamos las frecuencias, para que, bueno, la gente que está interesada, y hay, la verdad que hay distintos ámbitos que están interesados en China.
Y te quiero hacer una pregunta, porque cuando te escuchaba y miraba tu historia, ¿no es cierto? ¿Te sentiste realmente como en la canción, como que era un hogar para vos cuando volviste a China?
Ah, ¿no? Qué interesante.
De San Nicolás a Nueva York, Nueva York, Pekín, ¿cómo te sentiste?
Qué interesante. Estuve, a los 52 años tuve la oportunidad de ir a China. Entonces algunos me decían, bueno, ¿volviste a China? Yo no volví a China, nunca me fui de China, nunca, yo no había estado en China, ¿no? Volvió mi sangre, podríamos decir, ¿no? Volvió esa parte china, cosa que a los chinos les gusta mucho esa historia también, ¿no? ¿Viste? Patriotismo, así como decir, la sangre tira, y este muchacho que no nació en China, sin embargo, la sangre lo trae acá, ¿no? A ellos les gustó mucho esa historia. El primer viaje que hice, ya hacía 5 años que trabajaba con el tema de China, y bueno, quise hacer un viaje fuerte, y bueno, fue un viaje de una... me sumergí en China, fueron dos meses, traté de no ir solamente a las grandes capitales del litoral este, digamos, Beijing, Shanghái, Guangzhou, sino tratar de meterme en todo el territorio, sobre todo en la parte oeste, que es la China más desconocida, ¿no? Es la China desierta. Bueno, fueron 2 meses andando en tren por más de 20 ciudades y...
¿Te sentiste cómodo? ¿Cómo te recibieron?
La verdad es que yo tenía miedo de las restricciones. El control del Estado es muy fuerte en China, entonces yo tenía miedo de las restricciones que pudiera tener. Me llevé una sorpresa porque tuve libertad total como periodista para trabajar. Me pude meter en todas partes. Y me encontré con un pueblo que es muy hospitalario, ¿sí? Tratan muy bien a los extranjeros. La verdad que muy contentos. Fui a muchos lugares donde no llegan los extranjeros. Entonces, el extranjero es un entretenimiento importante, ¿no? En todo ese viaje, atendiendo a tu pregunta, sí, lo que incluí en la trayectoria fue la búsqueda del pueblo donde nació mi papá, Este, un pueblito perdido en la provincia de Cantón. Este, bueno, llegué al pueblo y llegué a la casa
donde, llegaste
donde
a la casa,
mi abuela, ¿verdad?, parió a mi papá. Sí, este, y sentí, lógicamente, uno se siente en su casa, no sabes bien por qué, ¿no? Pero algo en vos te dice, vos pertenecés acá también.
También, ¿no? Qué bueno es agregado, bueno, también. No,
pero sí.
Y vos escribiste, y creo que es bueno que todos un poco nos sumerjamos, estas siete imágenes que tenemos en Latinoamérica sobre China, que a mí me parece muy valioso ir desgranándolas, porque efectivamente uno las tiene. Si vos me decís a mi China, criado en la época de la Guerra Fría, y primera sensación es pánico, ¿no? No voy a China ni loco, voy a China y... no hay libertad, hay persecución, esa es, dicho con todo respeto, obviamente, pero con sinceridad, la imagen que uno tiene.
Hay un pánico que viene de antes.
A ver.
Ya Napoleón decía, cuidado que si China se despierta, déjenla bien dormida. Uh-huh. El Kaiser Guillermo II, ya en 1905, hablaba del peligro amarillo, pero no por los japoneses, era por los chinos, por encima del poblacional, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Siempre eso ya viene, no era porque vino el comunismo, Mao Zedong, ya había una restricción. Pero además, ya, la China hasta 1750, y más hasta la revolución industrial, era, en su economía era equivalente en el porcentaje mundial, se estima a lo que es ahora.
30 y pico, no, el 34% del mundo con las mediciones de aquella época.
Con las mediciones, la economía de 1750. Yo he leído estudios que hacían estados mayores, por ejemplo, en Francia, en el apogeo de Francia, de Luis XIV y demás, donde decía China es inconquistable, digamos, cuando Occidente se lanzó a América, hizo pie en la India, además. Con China recién se meten en el siglo XIX, ya con la revolución industrial, el vapor, las artillería de los barcos acorazados, la famosa guerra del opio, ¿no? Una de las infamias más grandes de la historia occidental, ¿no? Pero recién ahí, China era como diciendo, ahí no se puede. Bueno, era inmenso, era rica y demás. Lo que pasa es que China, a diferencia de Japón, demora su inserción en la economía de la revolución industrial.
Y Mario, dale, que...
No, comentario y pregunta, ¿no? El otro día, hace dos o tres programas, hablábamos acá de el nacimiento y crecimiento de Occidente, y decíamos que la libertad había sido como uno de los drivers del crecimiento de Occidente, la construcción de Occidente, la búsqueda de la libertad. ¿Cómo es el tema de la libertad en la construcción de la cultura china?
Qué buena pregunta.
Que sí, la verdad es una pregunta como para un congreso de especialistas. Bueno, primero es muy importante hacerse esa pregunta, porque en general lo que hacemos es ignorar a China, es decir, bueno, China está en otro planeta, como se habla del mundo y no se considera a China como si China no fuera parte del mundo. En este momento, la gravitación que tiene el mundo está reconfigurando el mundo. Entonces, decir el mundo sin decir China, la verdad que es... Entonces, hacerse la pregunta de, cuando hablamos de libertad, ¿qué pasa con la libertad en China? Me parece que es muy responsable como argentino, como país, hacerse este tipo de preguntas. Sí,
no me refiero a la libertad física de movimiento individual, me refiero al concepto de libertad en la construcción de la sociedad, ¿no? A esto me refiero.
Bueno, yo te diría que tratar de hacer el camino de comprender qué es la libertad adentro de la cultura china es, por un lado, la revelación de otro tipo de libertad, ¿no? Vas a encontrar otra idea de libertad, pero además te produce un reflejo sobre qué es la libertad para nosotros. Están los dos efectos. En cuanto a qué es para China, yo diría que la libertad está mucho más relacionada con lo comunitario y con lo social. O sea, no es la libertad individual, la libertad personal, prácticamente es un tema que no tiene relevancia material, por decirlo de alguna manera. O sea, puede ser teórico, puede haber provocado, puede haber sido un ingrediente en muchos de los movimientos políticos que tuvo China en el siglo XX, básicamente un movimiento muy fuerte que hubo el 4 de mayo de 1911, después de la caída de la dinastía. Ahí los jóvenes, tuvieron un protagonismo muy grande, es una revolución casi tan grande como fue la Revolución Socialista, uh-huh. Entonces en el 49. Entonces, bueno, ahí aparece de alguna manera teórica el tema de la libertad individual. Pero en la realidad, la libertad individual, que para nosotros es básicamente individual, ahí hay un contraste muy grande. Para ellos, de alguna manera, una sociedad puede liberarse. Una sociedad puede liberarse y para ellos es muy importante.
El concepto colectivo, básicamente.
Exactamente. La libertad es de todos, no es de cada uno. No, no hay uno libre y otro que no está libre. O sea, la libertad es de todos. Yo te diría que para empezar a concebirlo, cosa que a nosotros nos cuesta esa idea, porque sí. A nosotros nos cuesta salir de la idea de la libertad individual. La libertad es básicamente individual. Esto es lo que de alguna manera subyace en la Revolución Francesa, en todo el camino de la libertad.
Ahí vas derecho al rol del Estado, ¿no? La otra falta del Estado, porque si la libertad individual en el concepto occidental debe contribuir al bien común, pero debe contribuir al bien común y puede no hacerlo. En cambio ahí, la libertad colectiva tiende a un bien común que define quién, el Estado.
Exactamente.
Entonces acá tenemos
exactamente.
De mitad...
aquello que tenemos en común,
el Estado. Ahí hay dos raíces, ¿no? Una raíz filosófica, y volvemos al vicio del economista, la audiencia sabe, ya lo he dicho, que claro, Adam Smith, que es de alguna manera el padre del liberalismo, él unificó la idea de libertad al individualismo. Pero él era un filósofo, era un pastor, no era un economista como nosotros que no sabemos esas cosas. Claro, sabemos otras cosas que no sirven para nada, cómo lograr el equilibrio macroeconómico en un país que ha renunciado. Pero volviendo. Entonces, para Smith, en realidad lo que dice es fáctico. Dice, el ser humano es egoísta. Entonces, lo mejor que puede haber es una organización donde los egoístas compitan entre sí. Y hemos tenido el capitalismo liberal, que nos ha dado algunas satisfacciones, pero nos ha dado también muchos problemas y dolores de cabeza. Yo los escucho a ustedes dos en este interesantísimo intercambio y trato de entender y me cuesta. Pero vos me decís que hay un sentimiento en China de libertad comunitaria, de alguna manera.
La libertad como algo preeminentemente individual que crea al individuo, uh-huh. es un producto europeo, es un producto de una región del mundo, de una sociedad del mundo, que sí ha tenido la capacidad formidable de universalizar sus patrones, ¿no? Uh-huh. Digamos, es como cuando fue el evolucionismo, cuando digamos, todas las razas se ubican en una escala, algunas son menos evolucionadas, otras son más evolucionadas, y casualmente la más evolucionada es la europea, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí se universalizan todos estos conceptos. La verdad es que en este momento China, de a poquito y sin hacer demasiada laraca, está empezando a decir, bueno, ¿por qué no charlamos de los universales, ¿no? O sea, y no solamente la libertad, ¿por qué no volvemos a hablar de democracia? ¿Por qué no volvemos a hablar de derechos humanos, ¿no? El tema de derechos humanos es bravo, sobre todo para nosotros, para Argentina, decir, bueno, relativizarlo está medio al borde, ¿no? Digamos, de poder aceptar eso. Sin embargo, los chinos dicen, bueno, miren, hablemos de todos los derechos humanos y cuando se firmó la Carta por los Derechos Humanos en las Naciones Unidas, usted me recordará que fue el año 48, ¿no? La Declaración Universal.
Universalizó.
Ahí está. En ese momento, China estaba en una guerra, tenía un representante en las Naciones Unidas, pero China estaba en otro lugar. Y si bien legalmente China tiene que aceptarlo a eso, ¿no es cierto? Una cuestión legal. En los hechos históricos, China está diciendo, bueno, volvamos a discutir esto. ¿Por qué no? ¿Por qué es algo sagrado, universal, que ustedes lo inventaron y ya no se puede discutir? No,
no es negarlo, pero... que son antiguas. porque que son, ya se remontan incluso a, tenemos que ir a las religiones. Nosotros en definitiva, en la tradición, esto es muy anterior a Adam Smith. Adam Smith lo canaliza en la economía, esto diciendo, bueno, estos egoístas que compiten, en definitiva van a beneficiar porque van a producir aparatos, claro. Se evita el monopolio, se evita que el rey diga, este negocio se lo vamos a Pérez o a García y se lo sacamos a González, es decir, que compiten sin que nadie se meta, pero el tema viene de antes, y en el fondo viene de la concepción judeo-cristiana, que es, y viene del Génesis. Y esa es la gran diferencia con las, no solo con China, con todas las culturas orientales, ¿no? El hombre creado imagen y semejanza de Dios, la persona humana es sagrada porque está creada imagen y semejanza de Dios. Las concepciones orientales son distintas, son parte de la naturaleza, es una de las concepciones, o otra está subordinado a la naturaleza, y esa es la raíz de las grandes diferencias.
Qué profundidad eso, ¿no?
¿Cómo que ahí viene la diferencia? Se quise mucho antes.
¿Cómo?
Esto llamamos a Cristo, a Moisés, Cristo, a Confucio, a Buda y a todos los grandes profetas del mundo.
Bueno, nos dejás planteado un tema apasionante para el último bloque, Roberto, con tu visión siempre histórica tan... Que es este tema que has planteado, ¿no? Estas dos concepciones entre la persona sagrada y qué es la persona en China. Pero los invito a relajarnos y para tomar fuerzas para el último bloque escuchando el segundo tema de Chantal Kerebiasuk, que es el que les mencioné al comienzo, Living on a Jet Plane, viajando o viviendo en un avión. Lo escuchamos y seguimos conversando con Gustavo NG.
Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm so many times I've let you down. So many times I've played around. I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I think of you. Every song I sing for you. When I come back, I'll so kiss me and smile for me. Tell me that you're waiting for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go.
Todas mis maletas están hechas, estoy listo para irme, estoy aquí parado en tu puerta, odio levantarte de la cama para decir adiós, pero está amaneciendo, es muy temprano, el taxi está esperando, ya estoy tan solo que podría morirme. Esto es lo que nos canta Chantal Kerebiasuk en su Living on a Jet Plane, el disco de John Denver que ella interpretó en esta película. Y me imagino que te habrás sentido muchas veces así, ¿no es cierto? Pero nos dejó planteado Roberto Azareto este tema y que sobre las dos creencias, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu visión?
Sí, bueno, la verdad que las las vertientes son las vertientes profundas, las más profundas son muy 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 diferentes y tienen consecuencias sobre la realidad. A veces como nos entendemos un poco, creemos que ya nos entendemos. Cuando hablas con un chino, por ejemplo, no te entendés nada. Cuando llegaste a entender un poquito decís, "Ah, pero no somos tan diferentes." Y enseguida te entusiasmas y decís, "No, está bien, nos entendemos." No, te entendiste un poquito. Nada más. Entonces, ahora lo que me interesa es este tema, como que estamos hablando de algo que puede ser, viste, hablamos Confucio o Jesucristo y como que es algo muy lejano y como que es algo, otra cosa que no tiene nada que ver con nuestra realidad. Lo que a mí me interesa ver es que China está cerca. Entonces ya cuando estas cosas empiezan, estas discusiones empiezan a tener peso sobre nuestra realidad. Quiero decir, hace ya varios años que parece ser que la realidad política de Estados Unidos está determinada por la posición frente a China, ¿no es cierto? El surgimiento de Donald Trump como rompiendo todos lazos con China, Biden continuándolo. Bueno, entonces, quiero decir, no es algo que esté tan lejos. No sabemos cómo. O sea, el chino del supermercado no es la realidad china con la que realmente estamos en contacto. Pero sí, hay una manera de existir de China en el mundo, de relacionarse con los países, que sí tiene que ver con estas vertientes. Por ejemplo, quiero dar nada más un ejemplo para no abundar. La manera en que China se relaciona económicamente con otros países es una manera, no diría feroz, pero es China haciendo negocios es brava, ¿no es cierto? Es brava, no da ningún paso sin ganar. Uh-huh. Ahora, sin embargo, no tiene el estilo de imponer políticas, de imponer políticos, ¿no? De imponer ejércitos, bases militares en otros países. Entonces, puede ser que China tenga la intención de dominar otros países o no. Todavía no lo podemos saber a eso, ¿no? Uh-huh. China dice que no, por supuesto. Pero en el caso de que China fuera un imperio, en el sentido de que domine a otros países, bueno, sería otro tipo de imperio y tendríamos una relación completamente distinta de la que hemos tenido en estos siglos, digamos, colombinos, que se dice desde el siglo XV, ¿no es cierto?
Es que ese es un poco no digo el complejo, pero sí la carga que tenemos en la Argentina, que hemos sido una colonia, y si bien nos independizamos, obviamente nos cuesta, nos ha costado y nos sigue costando encontrar un camino y una hoja de ruta satisfactoria como país, y lejos estamos todavía, creo yo, de ser una civilización. Pero y entonces por eso uno hace, es cierto, y después ahora sería bueno ir desgranando las siete imágenes que tenemos en Latinoamérica, que vos encontrás que tenemos Latinoamérica. Pero Marcos, ¿cómo lo vivís desde Estados Unidos, esto que estaba contando Gustavo recién?
No, primero, entendamos que China es hoy lo que es hoy, porque la política Nixon-Kissinger abrió a China para romper la cortina de hierro y aislar a la Unión Soviética. ¿Está claro eso?
Uh-huh, o sea, buen punto.
China creció, el crecimiento de China fue una política para romper una parte de las guerras, de los socios de la Guerra Fría, e impedir que China se aliara con la Unión Soviética, lo cual tuvo un éxito. Después de eso, lo otro que pasó, que me parece clave, que lo mencionaba hoy, es que más allá de los criterios, porque no hay que confundir la economía capitalista con la democracia, y China adoptó la economía capitalista, que es lo que le permitió este crecimiento enorme que no lo habían tenido entonces. Independientemente de que el sistema político sea distinto, etcétera, independientemente de que haya una concepción más, llamémosle, social o gregaria que individual, pero finalmente lo que están aplicando es la economía capitalista, inclusive diría más, es un capitalismo más salvaje que el decimonónico de Occidente. Entonces, esto hay que tenerlo en claro. Ellos no tienen un valor, por ejemplo, el budismo o el taoísmo no son religiones, son disciplinas, es otra cosa, el confucianismo es otra cosa. Pero ahí hay que entender, mira, cuando yo fui a Taiwán, hablábamos del mercado común europeo, y el jefe de gabinete nos dijo, bueno, Es un proyecto que vamos a ver cómo avanza. Tiene 50 años. No me dijo, pero lo que estaba diciendo es, nosotros tenemos 4.000. La democracia tiene 200 años. Quiero decir, puede ser que sea un muy buen sistema, pero abono lo que decía recién, lo que decían recién, que son otras historias, son otras variables, son otras formas. Tampoco sabemos cuál es la mejor. Hay que esperar 500 años para ver si la mejor forma de la democracia o la no democracia. Sí está claro que el sistema capitalista es el más eficiente y de hecho es lo que ha provocado que China hoy sea lo que es.
¿Y cuándo son? Y a medida que transcurre, lo podemos entroncar con esto que estamos hablando, pero las imágenes, me gustaría enumerar las imágenes que vos sentís que tenemos en Latinoamérica de China y desglosar alguna de ellas.
Sí, las imágenes que tenemos los argentinos de China, esto es lo que formalicé en el libro El Tan Grande China, ¿no es cierto? Nos preguntamos, digamos, cuando nosotros decimos, bueno, ¿y los chinos cómo ven a Argentina? ¿Qué saben de Argentina? ¿Saben del tango? ¿Saben de Maradona? ¿De Messi? ¿Qué saben? Bueno, nosotros nos preguntamos al revés. ¿Qué sabemos los argentinos de China? ¿Qué imagen tenemos los argentinos proyectados sobre América Latina también, ¿no?
Entonces, y de paso, decinos qué es el Tangram.
Tangram es un juego chino que consiste en varias figuras geométricas que pueden combinarse de infinitas maneras y en cada combinación se hace una figura distinta. ¿No es cierto? Entonces, un poco el editor eligió esta idea del Tangram porque, bueno, son justamente varias imágenes, que son estas siete imágenes que presentamos, que combinadas de distintas maneras hace que las personas puedan tener una idea, tengamos una idea particular de China. Básicamente, las siete imágenes se superponen, no es una o la otra, ¿no? Como digo, conforman entre todas. Por un lado, está esa China que es milenaria, la China vieja, la China del Marco Polo, ¿no es cierto? Esa del arte, esos cuadros lavados, ¿no?, sobre blanco. Bien, esa es una imagen que tenemos de China que le heredamos de Europa. Otra imagen de China es toda la del siglo XX, que ha sido una China convulsionada, que empieza con el fin de la dinastía, después tiene una guerra civil, invasión de Japón, participación en la Segunda Guerra Mundial, la revolución socialista, y en la última parte del siglo con la apertura y la reforma, que es la inserción de China en la globalización neoliberal, ¿no es cierto? Entonces, esa es otra imagen de China que tenemos. Otra imagen es la de la China que viene en el paquete del New Age, o sea, que es lo que tiene que ver con una forma de vida que, por ser tradicional, es más sabia. Esta es la idea, ¿no es cierto? Entonces ahí entra la medicina tradicional china, el kung fu, el horóscopo chino, que los chinos no pueden creer que a los argentinos les interese tanto. Cuando yo voy a China y digo que el libro de Ludovica Esquirru es el bestseller todos los años, se ríen, me dicen, qué buen chiste, no lo pueden creer. Bueno, esto entra aparte adentro del New Age. Otra China es la China que es la que fabrica todo, ¿no? La fabricante del mundo, que, bueno, hace 40 años copiaba todo y ahora, en los últimos años, ha empezado a innovar, ¿no? Está dirigiéndose otra vez. Bueno,
América,
claro.
Descubierto gracias, si no era por el invento chino de la brújula.
Vuelve a aquella China de los cinco inventos, ¿no? De los cuatro inventos, el papel, la brújula, la pólvora y la imprenta, ¿no es cierto? Bien, otra imagen de China es la China que son mercados, es la China que compra todo. Uh-huh. Cualquier cosa que uno produzca, China lo va a comprar porque son 1.400 millones de personas con una capacidad adquisitiva creciente de una manera acelerada. Entonces China, es la imagen de China, es aquella China que compra todo. Otra China es las personas chinas, los que están en la comunidad. Uno mira a China a través del trato que tiene con el chino del supermercado, decíamos, ¿no? Y una última imagen es la China de las grandes corporaciones transnacionales que empiezan a llegar a Argentina, ¿no es cierto? Está el ICBC, han comprado el banco que tenía más sucursales en Argentina. En este momento, están recuperando todo lo que es el Belgrano Cargas, han invertido en eso, están haciendo una inversión muy grande en dos centrales hidroeléctricas en la provincia de Santa Cruz. Hay contratos firmados para muchas cosas que están trabados, pero que están firmados para una tercera, cuarta central nuclear, perdón. Y bueno, estas son grandes empresas transnacionales que están acá, que han formado un nuevo barrio chino, un real barrio chino en Puerto Madero. Es una cosa interesante, eso sí, el real barrio. Porque el barrio chino de Belgrano es como de, es de restaurantes y de bazares, ¿no? Pero no viven los chinos ahí. En Puerto Madero, todos los chinos de estas compañías nuevas viven. Entonces, bueno, estas son las, son como, digamos, distintas mirillas, ¿no? Uh-huh. Distintas imágenes que articulándolas, los argentinos nos hacemos una imagen de China más o menos fiel. Lo que sí me parece que, como bien dijo Mario al principio del programa, es muy importante tener una mirada, hacerse cargo de una mirada de China, porque si no tenemos la mirada nosotros, la imagen nos la dan otros. Entonces, en este momento la imagen de China viene de las usinas de información de Estados Unidos y Europa, que son buenísimas, pero responden a intereses que no son necesariamente los argentinos. Nosotros somos responsables de hacer la imagen de China más aguda y que en la que podamos jugar más nuestra capacidad de percepción y análisis.
Y Gustavo, no sabes lo que te agradezco, tu participación de hoy. Como siempre, nos quedamos cortos de tiempo, pero yo me animo a decir que este es el final del primer programa que vamos a hacer con vos, porque creo que es un tema que amerita que lo continuemos, y estas imágenes que nos tiraste al final nos dejan planteados una pregunta: ¿qué imagen deberíamos tener realista y conducente de China? Y personas como vos nos pueden ayudar. Hoy nos ayudaste a entender cuán relevante es este tema, y bueno, esperemos que poder continuar.
Encantado.
Muchas gracias, Mario, muchas gracias, Roberto, muchas gracias, Marcos. Y los invito, espero que la audiencia haya disfrutado tanto como nosotros de esta conversación. Y en la antesala del 25 de mayo nos despedimos con este tema de Chantal Kerviazuk, que se llama Today, hoy. Y dice así: hoy es el mejor día, hoy es el día más grande. Ojalá que el 25 de mayo nos sintamos así. Chao, hasta la semana que viene.
Un abrazo grande.
Your face, wide open space, forest is bare, cut everywhere. There's no one around, just the faces and clouds, and the heart that's breaking. You're not exactly where you're supposed to be, but tomorrow. Yeah.